Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 7 grados centígrados. La Vida Madrid, que nos cuenta ya Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. No es normal, así que por raro, por inusual, hemos decidido que Comisiones Obreras se ha ganado los primeros segundos de nuestro informativo. Por fin, un mensaje de optimismo entre tanta mala noticia.
Voy a dar comienzo con un decreto que vamos a poner en marcha, decreto de previsión para 2011 por parte de Comisiones de Madrid, que dice lo siguiente. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que se quiere, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tu sueño. No lo digo yo, lo dice Pablo Neruda, y con esto damos comienzo a la rueda de prensa que
Maricruz. Así empezaba una rueda de prensa esta mañana el responsable de comunicación del sindicato, Francisco Naranjo. Optimismo que nos va a hacer falta para afrontar, por ejemplo, la mayor subida de la historia del recibo de la luz. Lo aprobó ayer el gobierno central, casi un 10% más a partir del 1 de enero, una medida que no gusta nada a Esperanza Aguirre, que lo atribuye a los tremendos errores de Zapatero y que trata de justificar, aunque sea con el y tú más, el líder de la oposición en Madrid, Tomás Gómez.
El total de las subidas de tarifa eléctrica desde que está Zapatero es nada menos que del 44%. Y esto es una tragedia para cientos de miles de familias.
Echamos en falta que no convocase a la dirección política del Partido Popular cuando el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid promovió una subida del transporte en Madrid impresionante. Una subida que supuso, por ejemplo, en el caso del Metrobús, una subida del 21,6%. Mire, no se puede hacer demagogia.
Hay más noticias. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues acabamos de escuchar a la presidenta Esperanza Aguirre, que hoy también ha confirmado que los servicios sociales de la Comunidad de Madrid están tratando de localizar a la joven madrileña que fue explotada sexualmente en Badajoz. El caso es que hace días la policía consiguió rescatarla, pero ahora está ilocalizable y por eso se ha emitido un orden judicial para encontrarla cuanto antes y asumir así su tutela. A punto de terminar el año, Comisiones Obreras ha presentado hoy un balance socioeconómico de este 2010, informe en el que se detalla que la tasa de paro de Madrid ha llegado al 16% durante la crisis y que en este tiempo se han destruido 203.000 empleos. Coincidencia, ¿no? Paralelamente a este acto, la consejera de Empleo ha presentado hoy precisamente la guía del mercado de trabajo en las localidades madrileñas. Se trata de un minucioso repaso de los sectores más demandados por cada rincón de Madrid para que los madrileños puedan encontrar trabajo. La denuncia al día ha llegado hoy en boca del alcalde de Tres Cantos, que ha denunciado que su municipio es el único de toda España que solo tiene una vía de acceso, la M607, convirtiéndola en una auténtica trampa cuando se produce alguna incidencia. Y cuidado con las inocentadas, hoy el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha gastado la suya propia, ha anunciado que en su ciudad se va a poner en marcha la primera escuela municipal para formar controladores aéreos que estarían entrenados por la mismísima NASA. Y la propuesta cultural del día, esta sí es real, nos lleva hoy hasta el Museo del Instituto de Crédito Oficial, el MUICO, que ha puesto en marcha varios talleres de arte contemporáneo para que la gente experimente.
¿Qué contamos de los deportes? José Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que hoy vuelven al trabajo Atlético en Madrid y Getafe. Los rojiblancos se entrenarán esta tarde a partir de las 5:30 en Majadahonda, mientras que los azulones lo harán a las 4. Para mañana queda la vuelta a los entrenamientos del Real Madrid de José Mourinho.
Vamos con la información del tráfico. Conectamos primero con la DGT, Israel Martínez. Hola.
Hola, buenas tardes. Pues sin complicaciones circulatorias, afortunadamente, una jornada muy tranquila en todas las carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y qué tal se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Bastante difícil la circulación hasta ahora en la zona centro. Hablamos en concreto de la Gran Vía hacia la Plaza de España, hacia la Plaza de Colón, a partir del Paseo de la Castellana, la calle Génova y el Paseo de Recoletos. Y además también tenemos que destacar tráfico muy lento en la calle José Abascal. Buena circulación en los principales accesos, al igual que en la calle 30.
Nos queda por conocer la previsión del tiempo, que ya les adelanto, va a seguir prácticamente igual, al menos hasta el jueves por la noche. Florencia Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para las próximas horas el tiempo permanecerá prácticamente sin cambios en la Comunidad de Madrid, con nubes medias y altas y muchos claros. Temperaturas prácticamente sin cambios, valores por encima de los 8 o 10 grados a mediodía, con heladas de nuevo de madrugada que pueden ser intensas, sobre todo en el norte y el corredor del Henares, allí por debajo de los 4 grados bajo cero en algunos casos. No cambiaremos de situación meteorológica hasta el jueves por la noche y el día de Nochevieja, momento en el cual muy probablemente aparezcan algunas precipitaciones débiles, pero no parece que persistan para la Nochevieja, así que el cambio de año será con grandes claros en la Comunidad de Madrid y con un descenso de temperaturas previsto para el fin de semana.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos.
Para los que siempre están conectados. Para los que prefieren que los dejen cerca de casa. Para aquellos que no quieren esperar. Para los que les gusta sentir el sol en su cara. Para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen. Tan cerca.
Escuchábamos hace unos segundos las críticas de Esperanza Aguirre a la subida del recibo de la luz. La presidenta ha hablado esta mañana tras el último comité regional del Partido Popular del año. Aparte de acusar a Zapatero de subir la luz para pagarse sus caprichos, Aguirre se ha felicitado abiertamente por el sobreseimiento de los cargos que pesaban contra su compañero de partido, contra Carlos Fabra, y ha hablado de candidatos. Entre otras cosas, ha confirmado lo que adelantamos aquí en Radio Madrid la semana pasada, que el candidato del Partido Popular en Torrelodones para las próximas municipales no será el actual alcalde. Ya tienen un nuevo candidato. Donde todavía no se ha decidido el nombre de los que optarán a la alcaldía es en dos de las localidades afectadas por el caso Gürtel, en Boadilla del Monte y en Pozuelo. Felipe Serrano.
Preocupada, disgustada e indignada asegura estar la presidenta madrileña con la subida del recibo de la luz. Dice que este incremento es para pagar los caprichos de Zapatero, aunque de momento no se plantea poner en marcha una campaña similar a la de la subida del IVA. Su actuación en este caso será explicativa para denunciar que los caprichos del gobierno le están saliendo carísimos a los españoles.
El total de las subidas de tarifa eléctrica desde que está Zapatero es nada menos que del 44%. Frente a la bajada del 25% de los gobiernos del PP, estamos en una subida del 44%. Y esto es una tragedia para cientos de miles de familias, para cientos de miles de consumidores, de comerciantes, de industriales, de toda esa gente que tiene que ver de repente incrementados sus costes en un 10%.
Sobre cuestiones internas de su partido, la presidenta del PP confirmaba que, tal y como contamos aquí hace una semana, Carlos Galveño no repetirá como candidato a la alcaldía de Torrelodones. Esperanza Aguirre no ha querido confirmar si el empeño del actual alcalde en urbanizar, por ejemplo, el área homogénea norte ha pesado en la decisión. El candidato será el abogado y exmiembro del Poder Judicial Javier Laorden, que ya figuraba en las quinielas.
Hay que recordar que el señor Laorden ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, que vive en Torrelodones hace muchos años y que es una persona extraordinaria, de acuerdo, todo el mundo, por unanimidad, ayer se le nominó. Por tanto, no se trata de ninguna censura al señor Galveño. Todo el que deja después de 8 años su cargo no tiene por qué considerarse que es que lo haya hecho mal.
El mismo destino que a Galveño le aguarda también a los alcaldes de Boadilla, Juan Siguero, y de Pozuelo, Gonzalo Aguado, salpicados por el caso Gürtel, aunque la presidenta del PP no ha querido confirmarlo aún.
Pozuelo y Boadilla, el señor presidente del comité electoral y los vocales del comité electoral lo decidirán en su momento. No me corresponde a mí, ni siquiera como presidenta regional, el decidirlo, pero ninguno de los dos fue elegido por los ciudadanos, sino que han sido como consecuencia de los avatares que todos ustedes conocen perfectamente como han llegado las alcaldías.
Por lo demás, Aguirre insiste en apoyar a Álvarez Cascos como candidato del PP en Asturias, y no solo eso, sino que le mete presión a Mariano Rajoy diciendo que es un asunto nacional y que, por tanto, debe ser el Comité Electoral Nacional el que decida. La presidenta madrileña también dice estar muy satisfecha con la decisión de la Audiencia de Castellón de declarar prescritos 4 delitos fiscales de Carlos Fabra.
El asunto Fundescam. El asunto Fundescam es inexistente. A ver si le entra usted en la cabeza. Y a Fabra, el juez le ha exonerado, han archivado 4 acusaciones que tenía por parte del PSOE. Yo siento mucho que usted lo lamente, pero yo personalmente me alegro.
Esperanza Aguirre, que también se ha referido al caso de la niña de 14 años de Madrid, que fue liberada hace unos días de sus captores en un pueblo de Extremadura, donde durante semanas la habían obligado a prostituirse. El ayuntamiento de la capital pidió a la comunidad que asumiera su tutela, cosa que, según la presidenta, todavía no han podido hacer porque no han conseguido dar con ella.
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que ha ido ya 3 veces a su casa y no ha podido encontrar con ella, ha pedido una orden judicial y está en este momento en contacto con el grupo de la Policía de Menores
para tratar de encontrarla, puesto que ya la comisión de tutela acordó el pasado día 10 que asumiera la tutela la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre también ha hablado del que será su rival en las próximas elecciones autonómicas. Dice la presidenta que este 2011 no será el año de Tomás Gómez. El socialista evidentemente niega la mayor. Gómez ha celebrado hoy una reunión de la ejecutiva del PSM en la que se ha mostrado confiado en que el año que viene habrá cambio y él será el presidente. También ha hablado de la subida del recibo de la luz. Como escuchábamos al principio, ha criticado el uso partidista que ha hecho el PP de este asunto. Está redondo.
Última reunión de la dirección del PSM en este año y grandes dosis de optimismo que han llevado a Tomás Gómez a afirmar que, a pesar de lo que opine la presidenta de Madrid, el próximo año va a ser el año del cambio político en esta comunidad. Un año en el que se va a poner fin a una legislatura vacía y estéril, donde ha fallado, según él, el diálogo institucional y donde se ha quitado poder de participación a los ciudadanos.
Yo le aseguro que el año que viene va a ser el año de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque por fin las instituciones van a ser devueltas en Madrid a sus auténticos propietarios, que son los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 22 de mayo se va a producir cambio de gobierno en esta comunidad. Hay un fin de ciclo. Hay un gobierno agotado. Hay un proyecto agotado, que ha hecho sus cosas bien y que ha cometido también importantes errores. Pero un proyecto que ya nada nuevo tiene que aportar a los madrileños.
Aguirre se muestra muy crítica con la subida de la luz acordada por el gobierno y Gómez le reprocha que ataque al PSOE en este tema y se olvide de las subidas que ya ha aprobado en Madrid, como la del transporte. Para esto también podría haber reunido, señala Gómez, a la dirección de su partido.
Echamos en falta que no convocase a la dirección política al Partido Popular cuando el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid promovió una subida del transporte en Madrid impresionante. Una subida que supuso, por ejemplo, en el caso del Metrobús, una subida del 21,6% del gasto que van a tener los madrileños al adquirir el Metrobús, es decir, el billete de 10 viajes. Pero mire, no se puede hacer demagogia.
Ni demagogia ni uso partidista con este asunto. El líder del PSM es partidario de un plan energético a 50 años que nazca de un pacto de Estado. Gómez cree que los ciudadanos no van a hacer un referéndum a Zapatero el próximo 22 de mayo, porque saben diferenciar, dice, mejor que nadie, que lo que está en juego es la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El líder del PSM ha aprovechado también esta comparecencia para referirse a la decisión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo, que se reunía ayer y que declaró transfugas a los concejales de Velilla de San Antonio, que protagonizaron la moción de censura para arrebatar la alcaldía a la socialista Lola Agudo.
Los dos ediles de que eran de Izquierda Unida y los ediles del Partido Popular, algo que apoyó Esperanza Aguirre y que apoyó el señor Granados. Una moción de censura, sido calificados como tránsfugas sus protagonistas. Esperamos que el Partido Popular de Madrid tome medidas con carácter inmediato, desde aquí lo exigimos.
Y que esas medidas, concluía Gómez, lleguen cuanto antes.
Son las 2 de la tarde y 19 minutos.
Muy buenas tardes, en este martes 28 de diciembre, Día de los Inocentes, los saludos de Juan Rabaquero, quien les habla, y de Juanma Gómez, al control técnico. José María de Federico, el alcalde de Colmenar Viejo, es protagonista en nuestra portada, un alcalde que ha destacado como el mayor logro de su gobierno mantener una deuda cero en las arcas municipales a pesar de la crisis que estamos viviendo. El regidor asegura que no se debe dinero a las entidades financieras y que además se paga puntualmente a los proveedores. Declaraciones que ha realizado en su entrevista informativa en el programa Hoy por Hora, aquí en Ser Madrid Norte.
Un hito importante de este año ha sido que la El Ayuntamiento de Colmenar Viejo en estos momentos no debe nada a nadie, no solo a los proveedores que les pagamos puntualmente al mes o como mucho 60 días, sino que a los bancos a largo plazo, que lo lógico es que muchos ayuntamientos deben, como es normal, por las inversiones que han hecho, nosotros no debemos nada, cero. No somos un ayuntamiento rico, por supuesto, sino simplemente nos administramos bien los fondos, no debemos nada a nadie. Y los bancos no les debemos nada, les dejamos el dinero para que nos den interés hasta que pagamos a los proveedores.
Bueno, un alcalde de Colmenar satisfecho con la gestión durante este mandato y también en este año que termina, destacando importantes inversiones en el municipio.
A nivel de instalaciones deportivas es muy amplio, a nivel cultural también, a nivel de bibliotecas, de las actuaciones en el auditorio, de centros culturales. Yo creo que en el punto de vista educativo, cultural, deportivo y de servicios, que en un momento de crisis como es este, un momento delicado, los servicios sociales son importantes que funcionen y les hemos dedicado bastantes recursos y en los presupuestos que hemos aprobado, pues realmente son los únicos que se han incrementado, el resto se ha mantenido.
Otro importante asunto en nuestra portada, hace 3 semanas el gobierno de Zapatero suprimía la obligatoriedad para las empresas de pagar las cuotas a las cámaras de comercio. Gracias a esa recaudación, hasta ahora, esos organismos tenían la posibilidad de realizar numerosas acciones de apoyo a las empresas. Se calcula que la supresión de la cuota cameral supondrá una reducción de 250 millones de euros en ingresos. Ello se traduce en la práctica en la desaparición de muchas cámaras o de gran parte de los servicios que prestan. Los empresarios del norte regional muestran por ello hoy su rechazo a esta medida. Miguel Ángel Rivero es el presidente de Acenoma.
Todo tiene que tener un término medio, es decir, no voy a decir una posición frontal a la medida, pero sí una posición frontal a este tipo de medidas. Es decir, está claro que hay una serie de empresas que por sus condiciones pues deben de pagar unas cuotas, entre otras cosas porque el 0,86% de las empresas españolas pagan el 66% de las cuotas de la Cámara de Comercio, lo cual quiere decir que son poquísimas las empresas medianas que pagan cuota a la Cámara de Comercio. Evidentemente se podría haber hecho una ley que, digamos, dejase un poquito más cubiertas a la pequeña y mediana empresa, el cual pudiera ser exenta del pago.
El modelo cameral con el sistema de cuotas empresarial está vigente en toda Europa. La realidad actual en España es que el 1% de las grandes empresas mantiene el 70% del presupuesto de las cámaras y se benefician de ello 500.000 pymes. Datos que avalan el perjuicio que puede suponer esta medida, que también cuenta con la oposición frontal de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA.
La medida se toma de un año para otro, sin solución de continuidad para que las cámaras puedan adaptarse a la nueva situación. Las cámaras de comercio, la gente lo que no sabe es que se dedica fundamentalmente a promover la internacionalización, la exportación de las empresas españolas, cosa que hace falta especialmente en este momento. Y las cuotas de las cámaras las pagan fundamentalmente las grandes empresas. Las pequeñas empresas están exentas de pagar cuota y muchas de ellas pues pagan en torno a 20-30 euros anuales, que es muy pequeño. O sea, con lo cual esta medida favorece única y exclusivamente a las grandes empresas, que son las que pagan una cantidad importante a las cámaras.
Javier Beitia, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA, que también muestra su oposición a esa medida. Y en los deportes, en nuestra portada, hay que hablar de la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 y Sub-16, que acaba de comenzar en Tres Cantos, una de las sedes donde Madrid, Cataluña y País Vasco buscan una plaza en la siguiente fase. De momento, la selección de Madrid ha comenzado bien. Hoy descansa y en los partidos de ayer la selección sub-18 se impuso 1-2 a Cataluña y la sub-16 empató a 1 con el equipo catalán. Son nuestras noticias de portada, pero hay más asuntos. Primero, conocemos ya hasta ahora a las 2:23 cómo está el estado de la carretera.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Y allí, como cada día hasta ahora, en la Dirección General de Tráfico está nuestro compañero Israel Martínez. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sin complicaciones circulatorias en ninguna calzada de la Comunidad de Madrid. Tráfico fluido y cómodo.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Se nota que hay mucha gente de vacaciones. De momento la cosa está tranquila en la carretera. 2:24, seguimos en Ser Madrid Norte.
Érase una vez 3 Reyes Magos que llevaban regalos a un niño.
¡Abuelo, una consola y un portátil!
Sí, ellos saben que en Worten con poco dinero traen muchas más cosas.
Esta Navidad ahorra dinero comprando tus regalos en Worten. Consola Wii más Wii Sports más Wii Sports Resort más Donkey Kong Country Returns por solo 219 euros. En Worten, tu dinero vale más.
Escucha Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Un equipo pase lo que pase.
Más asuntos, el Partido Socialista de Algete ha propuesto convocar una comisión especial de Hacienda para que los dos principales partidos del municipio consensúen un plan para superar el déficit económico del ayuntamiento. De esta forma, tiende la mano al PP de cara a lograr un pacto municipal sobre la situación de las cuentas municipales. Jorge Rodríguez es el portavoz del Partido Socialista en Algete.
Necesitamos que los dos principales partidos consensúen una salida a la quiebra económica que está sufriendo el ayuntamiento de Algete. Y esa salida tiene un punto de partida, que es que determinemos qué techo de gastos queremos aplicar en el Ayuntamiento de Algete y qué mínimos ingresos consideramos que tienen que existir. Si tenemos este punto de partida, pues es obvio, no se puede gastar más de lo que se ingrese, y por supuesto, si determinamos un techo de gastos, pues habrá que hacer algo para adaptarse a los ingresos reales.
En Tres Cantos hay una última hora. Pensábamos que como el Día de los Inocentes es hoy, pues será eso, una inocentada, pero no, lo tenemos que decir, última hora. Federico Mas ha sido elegido como candidato por parte de Izquierda Unida a la alcaldía de Tres Cantos en las próximas elecciones de mayo de 2011. Última hora que confirmamos que es realidad, que han podido escuchar aquí, y que no es una inocentada. Más asuntos. En ese caso, en Tres Cantos, el alcalde José Folgado denuncia que su localidad es la única de sus dimensiones en toda España que solo cuenta con una conexión con el exterior, la M607. Una reivindicación histórica, la de contar con otra vía de entrada y salida, a la que Folgado espera que la Comunidad de Madrid responda en breve de manera positiva.
Que Tres Cantos, y esta es una limitación que tenemos, hay que decirla claramente, tenemos una única comunicación exterior, la 607. Yo creo que no hay ninguna ciudad en España de esta dimensión que tenga una única conexión exterior, aunque sean varias, pero es la misma vía. O sea, se atraviesa un camión en la 607 y Tres Cantos quedó cortocircuitado. No hay otra vía de salida, no hay otro municipio, que me digan un municipio que solo tiene una única conexión exterior, a una única vía.
Bueno, reivindicación del alcalde de Tres Cantos en el día de hoy, y tenemos que hablar de San Sebastián de los Reyes. Abran bien los oídos, porque la localidad estrena una escuela municipal de formación de controladores aéreos. Jorge García Palomo.
Pedagogos provenientes de la NASA, el consorcio Airbus, el programa espacial chino y la Facultad de Astrofísica de Harvard han recibido con alborozo la iniciativa del Ayuntamiento de Sanse. Con vistas a cubrir la demanda del mercado, Alfa Sanse Bravo se presenta como una escuela de formación de controladores aéreos, que arranca con la participación de la AAAAA, o Asociación de Aficionados de Aeromodelismo de Avionetas Autónomas. Una demanda del mercado cubierta por el equipo de gobierno, que también exige el desvío de todos los vuelos hacia otros municipios. Manuel Ángel Fernández, alcalde de Sanse.
Tiene que tener más de 18 años, graduado escolar, y desde luego que una prioridad será que estén empadronados en San Sebastián de los Reyes, porque desde luego no vamos a parar en la lucha en contra del ruido, y desde luego si se sabe en el espacio aéreo de San Sebastián de los Reyes, mejor, y si nos pueden echar una mano para desviar los aviones, pues muchísimo mejor.
La azotea de la Casa Consistorial servirá como base de la Escuela Municipal de Formación de Controladores Aéreos, un proyecto que se inspira en la película Independence Day y que echa a volar precisamente este 28 de diciembre.
Y acaba de aprobarse un plan de 1 millón de euros para reformar el Berrueco.
Las inversiones en localidades como el Berrueco persiguen la armonía entre los diferentes lugares que conforman el patrimonio de la Comunidad de Madrid. Situado en la prolongación de la Cabrera, la inversión de casi 800.000 euros en el Berrueco supondrá 10 actuaciones de mejora urbanística dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios y el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña. Así, la remodelación de 3 parques, varias calles y accesos, la canalización de las aguas pluviales, la mejora del mobiliario urbano o el acondicionamiento de la zona a vehículos y peatones intentarán hacer más fácil y cómodo el día a día de los 600 habitantes del municipio serrano.
Y por último, recordar que la comunidad ha desvelado los datos de calidad de los hospitales de la región, y según los propios datos de la región, el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes ocupa los primeros puestos. Con ello nos vamos. Recuerden que toda la información del norte regional está en nuestra página web sermadridnorte.com, y allí pueden ver, por ejemplo, todas las actividades de Navidad que han programado estos días y para el día de hoy, la tarde de hoy, los municipios en nuestra zona norte. Los saludos de Juanma Gómez al control técnico y de Juan Rabaquero.